Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibido un saludo de Hugo Condesa en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y página web de la SER. Lunes 6 de octubre, sí, este fin de semana ha habido liga, pero debemos empezar felicitando a la selección femenina de baloncesto, subcampeonas del mundo, tras perder la final ayer ante el Dream Team de Estados Unidos, que solo pudo superar a las nuestras por 13 puntos, 7-7-6-4. Espectacular el trabajo del baloncesto femenino en los últimos años, con medallas en casi todas las categorías inferiores, con el bronce mundialista hace 4 años, el Campeonato de Europa vigente, y ayer la plata mundialista. Una selección que nos sigue dando alegría si nos permite quitarnos el mal sabor de boca del Mundial de los Chicos. Ayer, Lucas Mondelo, seleccionador nacional en el larguero.
Los americanos han estado preparando este partido 4 días, incluso en partidos de competición nos ha llegado, nos lo han dicho después gente que los ha visto, porque realmente nos respetaban. Y claro, que los americanos se respeten en su juego y con el equipo que tienen, pues eso ya es algo para orgullo.
Bravo por nuestra selección, una plata con sabor a oro que ha eclipsado un poco la jornada de Liga, una Liga en la que ayer el Real Madrid desplegó su mejor partido hasta el momento, 5-0 al Athletic de Bilbao en estado catatónico y desarbolado, repito, por un muy buen Real Madrid. Tanto que hasta Ancelotti dice estar mejor que el año pasado.
Seguramente fue el mejor partido después la semifinal de Cardiff, la final de Cardiff. A nivel de juego estamos mucho mejor comparándolo con el año pasado. Ahora necesitamos dar continuidad, pero en este momento la racha es buena. Hoy también a balón parado fuimos más atentos, hemos tenido la portería cero, entonces todo ha salido bien.
Preocupa, como digo, el estado del Athletic, que aparece en zona de descenso y parece arrastrar la preparación temprana para la previa de Liga de Campeones. De la jornada de ayer destaca la victoria del Villarreal en Vigo, que sigue con esa pinta estupenda de equipo que inculcó Marcelino en su regreso a primera, la victoria contundente del Sevilla ante el Deportivo para quitarse la espina del Calderón y la victoria del Español ante la Real Sociedad, otro equipo con problemas como su vecino de Vizcaya. El Español pasito a pasito convirtiéndose en un equipo interesante. Pero el líder es el Barcelona, que ganó en Vallecas el sábado y volvió a no encajar. Sigue Luis Enrique probando cosas con los culés, un buen resultado en esta ocasión, ganándoles la posesión al valiente equipo de Paco Gémez. La alternativa este año se llama Valencia, y más tras la victoria en Mestalla 3-1 ante el Atlético de Madrid. Vendival de los valencianistas en los primeros 15 minutos, ayudados por los fallos defensivos inusuales del Atlético, que les llevó a superar a los rojiblancos. Habrá que ver si aguantan los de Mestalla toda la temporada, como lo hicieron los colchoneros el año pasado. Por cierto, en el Atleti, a pesar de la derrota, buenas sensaciones de reacción y del equipo, que falló un penalti en el descuento de la primera parte, que podía haber cambiado el partido. A todo esto, hoy se ha concentrado la selección española, que juega 2 partidos de clasificación para la Eurocopa de Francia. El jueves jugamos contra Eslovaquia y el domingo en Luxemburgo. A la llegada de los internacionales han hablado varios. Por ejemplo, Diego Costa, que ha hablado de todo, de sus ganas de triunfar y de las palabras de Mourinho de que no podía jugar 3 partidos a la semana. Este es Diego Costa.
Estoy aquí, estoy para jugar, ¿no? Creo que he tenido algunos problemas, pero bueno, cada vez voy me recuperando y estoy cada vez mejor. Lo jugué, ¿no?, los 3 partidos, entonces el míster ahí lo sabe, que vengo con algunos problemas y durante la semana lo trato, pero bueno, creo que estoy aguantando y cada vez voy mejor, entonces ojalá que no tenga ningún problema. Yo lo que más quiero es triunfar aquí. La verdad que las cosas todavía no me salió como lo esperaba y como la gente espera de mí, y entonces cada vez más tengo más ganas de venir e intentar hacer las cosas bien.
Incluso ha vacilado Diego Costa con el tema de Mourinho ayer, que se encaró con Wenger, y dice que no tiene lesión alguna el técnico de Setúbal. Esta tarde el primer entrenamiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En segunda, Las Palmas sigue líder, empatado a puntos con el Girona y con el Valladolid. Está bonita la segunda división, hay 9 equipos en 2 puntos en la parte cabecera de la tabla, y han seguido los interrogatorios en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, que salvó a los maños y descendió al Deportivo de La Coruña. Han declarado Uche y Wellington Silva. Y la última es una información de los compañeros de Interview, que hablan de una llamada de Sergio González, que es el actual entrenador del Español, jugador de aquel Levante y ex del Deportivo, al que fue su presidente, Augusto César Lendoiro, justo antes de aquel partido, diciéndole que iban a bajar porque el partido estaba amañado. Cada día salen cosas nuevas, en este caso que huele bastante mal. Fuera del fútbol y más allá de la plata de nuestras chicas en el Mundial, arrancó la CB con Rian Nutura Mumbus como líder. Ganaron los dos grandes, Madrid y Barcelona, y sorprende la derrota del Valencia en la pista de Lucas Murcia. En Fórmula 1, accidentado Gran Premio de Japón, con las declaraciones y futuro de Fernando Alonso, aunque todo eclipsado por el accidente de Jules Bianchi, que lucha por su vida en el hospital. Lo último ha sido un comunicado de su equipo al Marussia pidiendo calma y comprensión y diciendo que se respetará los deseos de la familia. Mucha fuerza para el piloto. En tenis, Djokovic ganó en China, próxima cita en Shanghái, donde va a debutar Rafa Nadal el próximo miércoles. Y el fútbol sala, el Inter Movistar, ya está en la ronda élite de la UEFA Cup, o lo que es lo mismo, la Copa de Europa de fútbol sala. Vamos a pasar un rato divertido hablando de deportes, si te apetece compartirlo con nosotros. Son las 3 y 11, arrancamos Ser Deportivo. Aquí. Aquí estamos, digo, con Javier Reyes y con Mario Torrejón, que los tengo a mi lado.
Aquí estamos.
Y ha venido José Miguel, que es un oyente nuestro. Hola, José Miguel, muy buenas. Hola, a ver si abrimos el micro. A ver, hola, José Miguel.
Hola.
Que digo que te imaginabas la radio así.
No, la verdad es que no.
No, se ha puesto cara a todos, ¿no?
Sí, sí.
Oye, tú eres más pequeña, ¿no? Más recogida.
Sí.
Sí, o más gente.
Más gente. ¿No? Oye, tú que eres oyente habitual, ¿qué hacemos los lunes cuando empezamos a ser deportivos?
La llamada al líder.
La llamada al líder, sí.
Venga, lo ha dicho un hombre.
Hoy lunes estoy deseando escuchar la llamada al líder.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
No se lo coge.
Señor líder, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy lo del líder va más allá del Barcelona. Estamos hablando con un triatleta como Edu Pola, al que pido un aplauso, por favor.
Sí, señor, un aplauso Edu Pola. Completar un triatlón, eso sí que es ser un líder de verdad.
Señor Polo, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal las sensaciones del triatlón?
Pues la verdad es que muy buenas, ¿eh? Mejor de lo que esperaba. Estoy muy recuperado, pensaba que hoy no me podía mover. La verdad es que así que nada, una gran experiencia y habrá que seguir en esto.
Tú también eres un líder, como el Barça, que oye, a la chita cayendo después de lo de París, ganó, no encajó, le quitó la posesión a Paco Gémez. No ha habido debates este año, ¿no?
No, no, triple celebración, porque el Barça mantiene el liderato, porque ganó, y encima porque el Barça, lo que es más importante, le ganó la posesión al Rayo Vallecano, con lo cual todo salió a la perfección en Vallecas. Y encima la dupla Neymar-Messi sigue dando muestras de que tienen la perfección y que están conectando mucho más la temporada pasada.
Hoy una semana tranquila en Can Barça. Bueno, prácticamente todas han sido tranquilas en este inicio de campaña, más con lo de los internacionales. Más tema de despachos y de juzgados que tema deportivo, porque en eso, Edu, el Barça está tranquilo.
Sí, recuerdo que Guardiola siempre decía que era clave ganar el partido antes de los parones para tener 15 días tranquilos. En este caso, pues han vuelto a ganar después de la derrota en París. Son líderes, más allá del tropiezo de la Champions, pues todo funciona. Y luego, pues eso, la actualidad del club se ve alterada cada día por algún tema judicial, ya sea la propia denuncia del Barça contra la antigua directiva, el caso Messi con la Fiscalía por el tema de Hacienda, la denuncia por el fichaje de Neymar, ahora también un juzgado brasileño investigando también los impuestos que se ha pagado por el fichaje de Neymar en Brasil. Es decir, casi más noticias de temas judiciales que deportivas.
Bueno, disfruta el liderato de Upolo y disfruta de Nueva York. Torrejón y yo somos habituales.
Sí, sí, Nueva York es
Vas a volver rápido, ya te lo digo yo.
Volveré rápido aquí antes del lunes que viene porque hay que hacer la llamada al líder, seguro.
Bueno,
piensa que el viaje está condicionado a salir a las 4 de la tarde, he esperado la
llamada al líder.
Y vuelvo antes del lunes por si hay llamada al líder.
Si esta es la última llamada al líder, pues acaso un abrazo, te hemos querido mucho, Edu.
Sí, igualmente,
No porque tú no vayas a volver, sino por
3 y 14.
Por si acaso.
Gracias, Edu Polo.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
El País te trae El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. Este domingo por solo 5,95, segunda entrega, golpe a golpe, verso a verso. Una antología de los mejores poetas con las canciones de autor más emblemáticas que ha dado nuestra música.
Flaca, no me claves.
este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Comienza la gran aventura de la Volvo Ocean Race en Alicante. Hasta el 11 de octubre disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Te esperamos en el Race Villas del Puerto de Alicante con actividades y espectáculos gratuitos para toda la familia. Ven y que no te lo cuenten. Hasta el 11 de octubre volvemos a la aventura, volvemos al mar. Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race. I like us better when we're
wasted. Vamos a hablar de España, pero antes de hablar de la selección de fútbol, vamos a hablar de las subcampeonas del mundo. España, que perdió ayer la final frente a Estados Unidos 7-7-6-4, y creo que los pillamos a punto de despegar del aeropuerto de Estambul rumbo a nuestro país para lucir esa medalla de plata, así que vamos a hablar con una de las subcampeonas. Nuria Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Yo digo que para mí sois campeonas porque es una plata que sabe a oro.
Sí, bueno, a nosotras también nos sabe mucho. La verdad es que ha sido un campeonato inolvidable.
Desde hace unos años ha ido progresando el baloncesto español. En el último Mundial fuisteis terceras, luego campeonas de Europa, que ya lo habéis sido en varias ocasiones, y ahora esta plata. Y encima, no perdiendo por mucha distancia contra Estados Unidos. De hecho, ha sido el partido que más le ha costado a Estados Unidos ganar. O sea que estamos en un nivel un poquito inferior, pero estamos cerca de ellas, ¿eh?
Bueno, a ver, las Estados Unidos son, la verdad es que es otro mundo, ¿no? Paralelo, pero realmente el baloncesto femenino está evolucionando mucho y mejorando, y eso se va notando en los resultados cada año.
Tú además jugabas casi en casa por aquello que juegas en Turquía, y fuiste vital en el partido de semifinales, Nuria.
Bueno, sí, aquí ya llevo 2 añitos jugando en Turquía, soy muy cómoda, la verdad, y bueno, no es como en casa, pero me siento bien, ¿no?, jugando aquí en Turquía y con la afición, que realmente apoya mucho el baloncesto. Y bueno, creo que la clave del partido de Turquía fue el equipo, ¿no?, en general, porque pudimos dar un poco de cada una y sacar el partido, que era muy importante para nosotros.
¿Se metieron mucho contigo el sábado, las antiguas compañeras y eso?
No, que va, que respetan bastante. Lo que es dentro de la pista es deportivo totalmente, y luego lo extra deportivo se queda totalmente aparte. No se metieron conmigo.
Oye, Nuria, lo que sí es verdad es que en todos estos campeonatos siempre se tiene un día malo. España no ha tenido ningún día malo. Sois un equipo muy, muy regular, y eso nos hace desear que llegue el próximo campeonato para veros otra vez jugar.
Bueno, gracias. Bueno, hemos estado muy bien, la verdad, que concentradas siempre al 100%, y bueno, a lo mejor sí que hemos tenido algún momento malo en algún partidito, pero creo que el equipo ha sabido cómo salir adelante y cómo luchar ante las adversidades, ¿no? El equipo ha sabido hacer piña y sacar adelante los partidos más difíciles.
Oye, Nuria, con todos los éxitos que están teniendo las mujeres deportistas españolas en los últimos años, ¿se está hablando por fin del deporte femenino como se merece?
Bueno, poco a poco. Eso es una carrera muy larga, ¿no? Es una maratón, digamos, pero sí. Gracias a los éxitos que está teniendo el deporte femenino, hay muchos deportes ahora mismo que están a un nivel espectacular, y ahora nosotras formamos parte de ese éxito, ¿no? Y poco a poco estamos ayudando a que se hable más del baloncesto femenino, del deporte femenino. En general, vamos evolucionando, creo.
Nuria, la última, después de tanto sufrimiento, de tantos entrenamientos para llegar a esto, a esta medalla de plata que conseguiste ayer en el Mundial, ¿de quién te acordaste cuando la ganasteis?
Pues realmente de mi familia, de mi gente, que es realmente quien ha estado siempre ahí apoyando y ayudando a estar, ¿no?, a no perder nunca la fe y la ilusión para seguir jugando y seguir disfrutando del baloncesto.
Nuria Martínez, subcampeona del mundo, aunque repito, ya veréis cuando volváis a España, porque os vais a dar cuenta que no sois subcampeonas, que sois campeonas, al menos para la gente que os ha seguido durante esta semana. Nuria, enhorabuena, muchas gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en Plaza Cataluña, esquina Portal del Ángel, Barcelona.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Cinto de la selección española de fútbol, que se ha concentrado esta mañana en Las Rozas para esos dos partidos que tenemos de preparación para la Eurocopa de Francia. Hola, Javier Raez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Hugo.
El tema que la Eurocopa se juega en Francia nos da un morbo especial.
¿Sí?
A mí por lo menos.
Sí, hombre, es una Eurocopa donde España la perdió en el 80, si no me equivoco.
84.
¿No? 84. Sí. En aquel gol hizo una buena Eurocopa y en la final el gol de Platini, Arconada, que había hecho una gran competición, y el balón entró por debajo de las manos y palmamos aquella Eurocopa que merecíamos, ¿no?
Bueno, han ido llegando los internacionales, ese repertorio que vemos en cada concentración, poco a poco, unos se paran, otros no, saludan, ven gente que se nos va fuera de España a jugar y que se va encontrando con periodistas que tenían en otros años, y algunos sí que ha hablado, y ha hablado muy bien.
Sí, hemos estado allí con Mario y he visto, bueno, primero las lesiones, ¿no? Hemos escuchado lo que ha dicho Diego Costa cuando llegaba a Las Rozas, y creo que no todos los jugadores llegan con la misma idea a la selección española. La gente está involucrada, la gente está metida en lo que es la clasificación para la próxima Eurocopa de Francia 2016, pero no es lo mismo ver a Sergio Ramos que a Diego Costa, me explico. Sergio Ramos está tocado y quiere jugar con España sí o sí. Hoy le van a hacer pruebas por la tarde y veremos si esa sobrecarga en el gemelo, en el suelo de su pierna derecha, no va a más y puede estar en esa convocatoria. Y otros, como Diego Costa, llegan, pero no dicen toda la verdad. Parece que están ahí renqueantes. España ha hecho todo para que Diego Costa esté con la selección española, y Diego Costa parece que viene, pero que entra por la puerta de atrás. Todavía no ha marcado ningún gol y creo que no es totalmente sincero Diego Costa con la selección española de fútbol. Es un gran jugador. España, él también se implicó firmando aquel papel y jugando el Mundial de Brasil, de su segundo país o de su primer país, en ese, como digo, ese Mundial que se celebró hace un mes y medio en Brasil. Y creo que Diego Costa pues le falta dar el paso definitivo y de involucrarse de forma, como digo, sincera con la selección española de fútbol.
Le hace falta un gol, fíjate lo que te digo, Javi. Cuando meta el primer gol...
Sí, pero bueno, España está cambiado, Hugo, la forma de jugar al fútbol, casi, ¿no? En parte para buscar a Diego Costa, balones aéreos, balones largos, cuando España siempre ha jugado asociándose y en cortos espacios, ¿no? Yo le veo que no acaba de romper, ¿no? Ojalá haga dos buenos partidos, pero me temo que va a estar ahí, entrando y saliendo, haciendo la goma, ¿no?, con el equipo español.
Ha dicho Mario que había hablado con Cés, ¿no?, a ver si le pone los mismos balones que le pone en el Chelsea.
Porque dice que la conexión en el Chelsea es perfecta prácticamente, y lo es, además, porque Cés le busca muy bien y está encontrando los espacios ahí muy bien con Diego Costa, pero dice que aquí el cabrito que no le termina de encontrar. Pero le contará, porque el talento de Fábregas es espectacular. Y yo creo que el de Costa también, que tiene razón Javier Raez, que al final... parece que le falta. Y hoy, incluso cuando le hemos preguntado por cómo está, ha querido dejar claro en todo momento que está un poquito tocado.
Yo creo,
que nadie se sorprenda si no juegas todos los partidos.
Te digo mi opinión. Yo creo que si le hubiese liberado del Bosque, le habría hecho un favor.
Exacto.
Y Sergio Ramos va a hacer todo lo posible por ir a la clínica, decirle al médico que está bien, aunque tenga una micro rotura, porque quiere jugar con España. O sea, que no tiene nada que ver cómo está involucrado Sergio Ramos, por ejemplo, como Diego Costa, que, chico, le falta. O sea, ha jugado con España el Mundial. En el fondo, firmó el papel porque Brasil no lo convocó en su día, escolar, y si lo hubiese convocado la primera vez no habría venido a jugar con España. Eso en parte es lógico, pero luego el equipo se ha involucrado con él, ha estado a tope con Diego Costa, y yo no le he visto en ningún momento 100% a full.
Y Carvajal tiene la cara como un mapa y ahí va a jugar como un león. Bueno. Y eso es lo que yo creo que le falta a Diego, que yo creo que lo cogerá al final. O sea, que al final se contagiará y lo cogerá.
Es más que un gol. Es más que un gol. Y no digo que sea un mal chico, ni mucho menos. Es un chaval
yo al final entrará,
excelente.
Entrará bien.
Le está costando, ¿eh? Vamos a ver si al final lo vemos, que son ya 3 meses después de firmar.
No voy a debatir yo, que soy los que más sabéis de la selección española. Hablado,
son sensaciones.
De lesiones, ha hablado Sergio Ramos, precisamente.
Vamos a escucharlo.
Yo ayer no terminé bien con mi equipo y bueno, hoy vengo a hacerme las pruebas en general y a raíz de ahí pues tomaremos una decisión. Pocas veces he estado ausente en la selección y me gustaría, ¿no?, seguir haciéndolo, y en ese sentido, si puedo pues contribuir y aportar de nuevo mi presencia aquí, pues lo voy a seguir haciendo, que nadie dude.
Bueno, bastante claro lo que decías antes, Javi, que Sergio Ramos va a jugar, a no ser que esté muy mal, con la pierna colgando.
Si tiene una micro rotura no puede jugar, porque además es una lesión, no estaría bien, pues se tiene que ir a casa, pero él va a forzar, va a estar ahí hasta última hora intentando estar, que yo por ahí creo que Sergio Ramos con el Madrid y con España siempre ha estado involucrado y la prueba es que yo creo que tiene ese problema en el sóleo porque tenía una lesión en el pie y creo que esa descompensación le ha hecho esa sobrecarga en el sóleo.
También ha hablado de Iker Casillas, ¿no?
Vamos a escucharle.
Un jugador como Iker, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando se ha pitado, pues todos hemos hecho autocrítica en su día porque también lo hemos vivido, ¿no? Pero cuando se habla de Iker, hablas de un pedazo, ¿no?, del escudo del Real Madrid.
Sin duda.
Sí, yo creo que eso está claro, ¿no? Iker Casillas, que es curiosa la imagen del fotocall cuando estaba hablando Sergio Ramos con todos nosotros, pues sí que llegaba con él, llegaban juntos en el mismo coche y mientras que hablaba Sergio Ramos, Iker pasaba por debajo de las cámaras para no interferir con los compañeros que estaban captando esa imagen de Sergio Ramos y veíamos cómo se agachaba Iker Casillas por debajo de todo el mundo para que no se des en el plano donde estaba... ¿Dónde estaba Sergio Ramos? Por cierto, por detrás de ese fotocall han entrado los del Barça, algunos de ellos. Hemos visto a Busquets, a Piqué, le estaban...
No venía con ganas de hablar, ¿eh?
No, eso está claro, pero bueno,
no mucha, ¿eh?
Más que mejor que entrar por la parte de atrás del fotocall, donde está la publicidad de los sponsors que pagan.
Los que les pagan.
Que les pagan a la federación y efectivamente a los
primas,
jugadores.
Luego las primas se pagan eso, a de ahí.
Pues en vez de entrar por la parte de atrás del fotocall, es mejor entrar por la parte delantera. Así se ven esas imágenes de los sponsors y entran como las personas, en vez de entrar por detrás y hacerlo
exacto.
por un parterre donde estaba eso. Pues había césped, había matojos.
Sí, ahora
no es lo más apropiado. Lo mejor es entrar, como digo,
bueno, y vamos a recordar a la gente, Hugo, que esta noche a las 9:30, Canal Plus, Iñaki Gabilondo entrevista a Iker Casillas y yo creo que va a ser muy interesante.
Sí, señor. Entrevista a la que estaremos todos pendientes. Esta tarde entrena la selección española. Me quiero ir hasta Japón. Tenemos al enviado del diario AS y de la cadena SER, al Imperial Manuel Franco, atrapado, como Lost in Translation, atrapado en Japón por aquello del tifón.
Qué grande es el Imperial, macho.
Pero antes de hacer bromas, poca broma con lo de Bianchi, del que queremos saber cuál es el último que se sabe. Hola, Manuel Franco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, pues lo último que se sabe es más o menos lo mismo que después del primer parte, es decir, le operaron de un hematoma muy fuerte en la cabeza, sigue estando bastante grave, es internado en la UCI y a partir de este momento, pues poco más sabemos. Los compañeros que han estado ahí en el hospital cuentan que, bueno, que las caras no eran muy buenas, desde luego, que las perspectivas no son buenas, pero todo podría pasar. Ha habido un comunicado del equipo Marussia en el que piden respeto, en el que agradecen todas las muestras de apoyo y afecto de toda la Fórmula 1 que se está volcando con Bianchi, que era una persona muy querida dentro del paddock, y poco más se puede contar. De momento no hay ninguna novedad, que yo creo que por otra parte es una buena noticia.
Cuéntame, Manu, porque ha habido un tifón este fin de semana y no ha sido en el tiempo. ¿Eh? Quiero decir, han pasado un montón de cosas en este Gran Premio de Japón.
Sí, ha habido tifón en el tiempo y fuera, la verdad, porque... Bueno, la verdad es que el tifón en realidad llegó prácticamente cuando terminaba la carrera, cuando empezó todo, y ha habido muchísima gente que se ha quedado atrapada en Suzuka, que se quedó después atrapada en Nagoya, los aviones no despegaban desde el aeropuerto de Nagoya, que es el más cercano, el aeropuerto internacional más cercano al circuito de Suzuka, incluso los trenes Shinkansen hasta última hora de la tarde de hoy no funcionaba, y bueno, eso es el primer tifón, y luego, como tú dices, el tifón informativo con todo lo que ha sucedido con Sebastian Vettel, que deja Red Bull, que le va a sustituir el piloto ruso Daniil Kvyat, y esto por otra parte abre una puerta a Carlos Sainz Jr. para estar en Fórmula 1 el año que viene, y todo parece indicar que será sustituto Sebastian Vettel de Fernando Alonso en Ferrari, así que bastante tenemos, y ahora la gran pregunta es qué va a pasar con Fernando Alonso,
claro.
Bueno, la gran pregunta que llevamos haciendo mucho tiempo
y que desvelaremos en el próximo tiempo seguramente. Sí, señor. Un abrazo, Manu.
Otro, un abrazo grande.
3:30, Ser Deportivos.